El Departamento de Comunicaciones del Obispado de Osorno presenta su programa En el Día del Señor. En el Día del Señor llega a ustedes cada domingo con la presentación del mensaje del Evangelio, las noticias de la Iglesia y de las comunidades.
Estimadas amigas y amigos, estamos viviendo el primer domingo de diciembre. Un saludo cordial para cada uno de ustedes. Ya lo decíamos en el programa del pasado domingo, año nuevo para la liturgia de la Iglesia. Ciclo A en las lecturas bíblicas. Todo el año nos acompañará el evangelista San Mateo. Hasta el 16 de diciembre la mirada estará puesta en la venida escatológica de Cristo. Y del 17 al 24 de diciembre estaremos centrados en la venida inminente del Salvador. Es decir, el tiempo de Adviento contempla la esperanza cristiana en dos sentidos: la de la segunda venida de Cristo, que aún esperamos, y la de su nacimiento como ser humano ya acaecido y que lo conmemoramos en Navidad. De fondo, este tiempo tan complejo y para tantos desconcertantes que se vive en el país, que ha escuchado la voz de quienes por tanto tiempo han sido víctimas de injusticias y la diferencia social. Manifestaciones que, pese a la violencia y a la represión y al dolor de ojos y vidas arrebatadas, ya no permitirá ser acallada y que busca ser protagonista de su propia historia. Este tiempo donde se dice que Chile despertó puede ser una gran oportunidad para la Iglesia, que en sus declaraciones pide volver al seguimiento de Jesús para conseguir la justicia deseada. El próximo domingo 8 será solemnidad, fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Todo se preparaba para que las comunidades parroquiales concluyeran el mes de María con una procesión tradicionalmente a Pilauco, pero, dadas las circunstancias en la ciudad, se celebrará la clausura en la mañana a las 11 horas en el Templo Catedral, Eucaristía que será presidida por Monseñor Jorge Concha, concelebrada por los sacerdotes que lleguen con sus comunidades parroquiales. No olvidemos que hoy se enciende la primera vela de la corona de Adviento. Saludemos a la Madre del Señor con este cántico al acercarnos a la finalización del mes de María.
Señora de nuestro camino, llena eres de gracia, llamada entre todas a ser la Madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Y bendita tú eres, dichosa, te llaman a ti, la escogida de Dios. Y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías del pueblo de Dios.
Al que tanto esperamos
que nazca y que sea nuestro Rey. Mirado hacia el cielo, pensando entre nubes, tu rostro encontrar. Y al fin te encontré en un establo, entregando
la vida a Jesús Salvador. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti. Y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, a un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. María, mujer, que regalas la vida sin fin. Tú eres Santa María, eres nuestra Señora, porque haces tan nuestro al Señor. Eres Madre de Dios, eres Virgen, eres la Madre y Madre de la humanidad.
El Evangelio de hoy nos introduce en uno de los temas más sugestivos del tiempo de Adviento. Jesús dice: velen y estén prevenidos, porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor.
Así nos acercamos a la palabra de Dios que comunica vida.
Ven Espíritu de santidad, ven Espíritu de luz, ven Espíritu de fuego, ven abrázanos.
Un cordial saludo a cada uno de ustedes en este día 1 de diciembre. Estamos iniciando este nuevo mes y último mes de este año 2019. Para colocarnos en las manos de Dios, vamos a reflexionar juntos, también iniciando un nuevo año litúrgico en el tiempo de Adviento, y en este tiempo nos acompaña el evangelista Mateo. Vamos a escuchar el evangelio de este día de la voz de la hermana Yaniris.
Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, sucederá como en tiempos de Noé. En los días que precedieron al diluvio, la gente comía, bebía y se cansaba hasta que Noé entró en el arca. Y no sospechaban nada hasta que llegó el diluvio y los arrastró a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. De dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro dejado. De dos mujeres que estén moliendo, una será llevada y la otra dejada. Estén prevenidos, porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor. Entiéndanlo bien: si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. Palabra del Señor.
Comenzamos un nuevo año litúrgico, con el tiempo de Adviento. Hay dos mensajes fundamentales en la palabra de Dios de este domingo: vivir la esperanza y estar preparados. Es tiempo de esperanza. Para hacerla posible, se nos pide una actitud de vigilancia y de atención. No debemos permitir que se enloquezca nuestra mente con las realidades mundanas. Hoy suena el despertador en nuestra vida para sacarnos del adormecimiento. Se nos hace una llamada a estar preparados. Pasamos casi un tercio de nuestra vida durmiendo. Hay que añadir a esto el tiempo en que vivimos adormecidos y obstinados. Nuestra mente está estancada por la rutina, la dispersión, el cansancio, el vacío. Debemos levantar la cabeza para poder observar la liberación que se nos ofrece. Los signos del pasado que nos presenta el Evangelio de Mateo pueden asustarnos, porque a la hora que menos pensamos llega el Hijo del Hombre. Pero Él no viene para condenarnos, sino para salvarnos. Algunos interpretan estos signos negativamente y anuncian catástrofes sin fin por nuestros pecados. Dios, en cambio, nos ofrece la liberación. Quiere que tengamos la misma alegría que tenía los deportados de Israel cuando volvieron de su patria, que volvían diciendo: qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Nuestro mundo necesita una buena dosis de esperanza. Contamos con la providencia de Dios que vela por nosotros, pero espera nuestra colaboración. Hagamos posible la esperanza a los que viven desesperanzados. Hay muchos cristianos desanimados porque no ven a los jóvenes en nuestras Eucaristías. Otros se sienten desconcertados ante la falta de valores y la desintegración de muchas familias. Hay quien está decepcionado porque ve una iglesia demasiado instalada o lejos del mundo ideal y evangélico. Entonces, optan por la pasividad o la resignación y niegan cualquier posibilidad de cambio. Hoy, la palabra nos alerta para que nos demos cuenta de que Jesús, el Hijo del Hombre, viene a liberarnos de todas nuestras esclavitudes e incertidumbres. Él es nuestra justicia y nuestra salvación. El juicio es para la salvación, no para la condenación. Pero tenemos que espabilarnos y conducirnos como en pleno día, con dignidad. Debemos despojarnos de las obras de las tinieblas, de las comilonas, borracheras, lujuria, desenfrenos, altercados, riñas. Podemos añadir a este texto otras cosas de nuestro tiempo que nos alejan de la luz. Lo que hemos estado viviendo en esta situación de país. Tenemos por delante una hermosa tarea durante estas 4 semanas. Preparar nuestro interior como si fuera una cuna que va a recibir a aquel que nos da la vida. El tren de la esperanza va a pasar por delante de nosotros. No lo perdamos, subamos a él y valoremos todo lo bueno que vamos encontrando en nuestro camino. Seamos también nosotros portadores de esperanza, esperanzados y esperanzadores. Así podemos conseguir que todos los que viajamos en el mismo tren de la vida podamos conseguir la nueva humanidad que viaja hacia la Jerusalén celestial. Seamos profetas de esperanza, no del desaliento. Estamos cansados de los anuncios fatídicos y necesitamos hombres y mujeres colmados de esperanza. En este mundo donde tiene que brillar la esperanza cristiana, dice un proverbio: si uno sueña solo, es solo un sueño. Si sueñas con otros, es el amanecer de una nueva humanidad. Recuperemos las razones para la esperanza. Hay muchas razones, entre ellas la conciencia de ciudadano universal que exige un cambio. Otro mundo es posible, lo sabemos, pero comienza por nosotros, no comienza por los demás. Somos nosotros los que tenemos que dar el primer paso, cada uno. Hay razones de esperanza en este movimiento cívico que no es solamente de nuestro país, es también de nuestra Latinoamérica, es de todo el mundo y va en favor de la justicia y la paz, de esa justicia que marque equidad, pero de esa justicia que nos haga vivir también en la presencia de Dios y de esa paz que no solo permita la tranquilidad, sino que nos lleve a la alabanza a Dios. Tenemos que recuperar las razones de esperanza en el voluntariado. Sabemos, muchos jóvenes se ofrecen en los voluntariados. Son fruto de la solidaridad, cosa que no hemos visto en este último tiempo en nuestra sociedad, especialmente en nuestra patria. Les vemos en este tiempo destruir lo que en otro tiempo construyeron, pero también es una voz que está gritando, pidiendo auxilio por muchos. Tenemos que recuperar las razones de esperanza de los esfuerzos para humanizar la globalización. Nos vamos desarrollando de tal manera que nos olvidamos de humanizarnos y dejamos de ser humanos en nuestras tareas y en nuestra acción. Tenemos que recuperar la esperanza de la sensibilidad, sobre todo en el cuidado de nuestra naturaleza, en la defensa del medio ambiente. Nos ha pedido el reciente sínodo de la Amazonía que todos cuidemos esta casa común. Este es un tiempo de preparación. Es un tiempo en que nos encaminamos al encuentro con Jesús, pobre y humilde en Belén, que se hizo uno de nosotros. Seamos hombres y mujeres esperanzados y esperanzadores. Jesucristo es el fundamento de nuestra esperanza. Es la hora de recuperarla. Nos disponemos a hacer este caminar junto a Dios en este día y también en toda esta semana. Que Dios les bendiga.
En el Día del Señor, las informaciones de la Iglesia y de las comunidades.
Acerca de la fiesta de la Inmaculada y la clausura del mes de María, el próximo domingo 8, recordemos que en San Juan de la Costa lo más importante que se viene realizando desde el año 1979 se concentrará en Purrehuín. A las 8:30 saldrá la procesión desde la Capilla Cristo Resucitado en dirección al Cerro de la Cruz. A las 12 está previsto, más o menos, llegar al lugar para celebrar la Santa Misa que preside el Padre Adrián, actividad que estará acompañada por las bandas de rogativa. Coordina también la visita a los enfermos Lorenza Colipán durante el mes de María. En la parroquia San Juan Nepomuceno de Cancura, el mes de María será clausurado el día 8 con la celebración de la Santa Misa a las 12 horas, con música y cánticos interpretados por el conjunto folclórico de Cursillos. Y por la tarde, a las 18 horas, la tradicional procesión con la imagen de la Virgen al Cerro de la Cruz. La comunidad de Las Quemas clausura el mes de María con la Santa Misa a las 10 de la mañana, ese domingo 8. Y en Tacamó, Comunidad Santa Teresita de los Andes, la Eucaristía será a las 17 horas. En Cuinco, el Padre Teóforo comenzará la celebración de la Santa Misa a las 11:30, posteriormente la procesión alrededor del templo. Para clausurar el mes de María, la comunidad de Bahía Mansa se reunirá a las 19 horas en la capilla y clausurará así el mes dedicado a la Madre del Señor. En la parroquia Nuestra Señora de Fátima de Entre Lagos, el Padre Sebastián ha organizado con la comunidad la clausura del mes de María en dos actividades. Primero, la celebración de la Santa Misa a las 10 de la mañana en el templo parroquial y a las 18 horas se dará inicio a la solemne procesión desde el templo en dirección al cuartel de bomberos, donde tendrá lugar posteriormente la celebración de la Santa Misa. Para la comunidad de Pilmaiquén, a las 11:30 habrá una celebración litúrgica. En la comunidad de Chiscaigüe, la clausura será a las 14:30. Y en el mismo horario, la comunidad de Chirre. Y la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria en San Pablo concluye el mes de María durante la misa de las 10:30, con participación de las comunidades rurales que puedan llegar. Y la comunidad de la parroquia Sagrada Familia en Río Negro se reúne a las 10:30 para la celebración de la Santa Misa y primeras comuniones. En tanto, para las 19:30 está contemplada la solemne procesión con la imagen de la Virgen María desde la gruta que se ubica en calle Punta Arenas hasta el templo parroquial, donde concluirá con la Eucaristía. La parroquia San Bernardino de Quilacagüín, junto a todas sus comunidades, se reunirá en el puente Quilacagüín a las 10 de la mañana, desde donde peregrinarán hasta el templo parroquial y así celebrarán la solemne misa de la Inmaculada Concepción. Recordemos además que esta comunidad parroquial, por quinto año consecutivo, recibe a un grupo de 30 jóvenes y adultos misioneros del Colegio Santa Cruz de San Pablo. Visitarán familias en Cofalmo y Quilacagüín. estarán en el sector entre el 6 y el 10 de diciembre, luego de haber participado en una jornada de formación pastoral en el Refugio San José de Cascadas. Y la parroquia San Pedro Apóstol de Rupanco festejará a la Madre de Jesús con una procesión que se iniciará alrededor de las 11:15 desde la población central hasta el templo. Allí participarán de la Eucaristía a eso de las 12 horas. Al finalizar, los asistentes compartirán la mesa fraterna y procederán al tradicional bingo anual de la comunidad. Finalmente, la comunidad parroquial San Agustín de Puerto Octay concluye el mes de María con una procesión y santa misa en el templo parroquial. La comunidad San José de Cascadas, a las 16 horas, inicia la procesión para concluir con la Eucaristía que preside el Padre Walter, acompañado de los cantos folclóricos que interpretará el conjunto de Cursillos. Fin de las noticias. En el Día del Señor, en este primer domingo de diciembre, tenemos la oportunidad de compartir un ratito aquí con el presbítero Cristian Cárdenas, hombre muy ocupado. Tiene que correr por distintos lugares, ¿verdad? Además de atender la parroquia San Mateo, la vicaría pastoral, también lo llaman por otros lados. ¿O no, Padre Cristian? ¡Bienvenido!
Muchas gracias, un cordial saludo. Sí, así es, pero es la realidad, quizás de todos nosotros los sacerdotes, que nos toca estar por distintos lados.
Muchas necesidades fuera de la parroquia también.
También, en la parroquia, fuera de ella, y también todo lo que significa la vicaría pastoral y otros compromisos.
A propósito de la vicaría pastoral, en este tiempo estaban haciendo ajustes por el mes de María que se traslada de lugar, ¿no? La clausura.
Así es.
Sí. No el mes de María.
No. No, la clausura del mes de María, la celebración de la Inmaculada Concepción, como tradicionalmente era en el campo de oración, en Pilauco, en la Colve. Esta vez va a ser en la catedral a las 11 de la mañana. Se invita a todos a participar, a venir. Bueno, está previsto que no haya procesión de ninguna comunidad hacia acá, sino que simplemente nos encontramos en la celebración de la Eucaristía. Y allí hacemos también lo que nos han invitado nuestros obispos en la conferencia episcopal, en la asamblea, la renovación de la consagración a María. Ofreciendo nuevamente nuestra patria, ofreciendo más bien a cada uno de nosotros, a los hombres y mujeres de buena voluntad, para poder, mirando y teniendo como modelo a María, seguir a Jesús. Ese es el propósito que tenemos allí.
Hay una oración muy bonita,
¿eh? Así es, la oración de la Virgen del Carmen por Chile, claro, que, sí, que es muy completa.
Muy completa.
Y precisa.
Sí, 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 muy buena.
Que justamente esa oración la hemos estado rezando en todas las comunidades de la diócesis. Fue la invitación que recibimos, que dentro del mes de María, junto con las oraciones iniciales y finales y todas las oraciones que corresponden al mes de María, tengamos también presente esta oración a la Virgen del Carmen, pidiendo por Chile para que haya paz en este momento que estamos viviendo.
Por Dios
supuesto,
quiera.
Invocando justicia para que haya paz.
Por supuesto, sí. Claro. Ahora, desde la vicaría pastoral, se ha trabajado durante el año el tema del acercamiento, de la reconciliación.
Sí, ¿verdad? Teníamos allí como objetivo la comunión y reconciliación en la vida de la Iglesia, teniendo como texto inspirador o el pasaje inspirador del buen samaritano, de aquel que es capaz de detenerse, de atender, de llevar, custodiar y también de encargar. Esa es un poco la tarea en que se ha estado durante este año, buscando también la comunión y la reconciliación de todos y para toda la Iglesia también.
Bueno, y ahí se marcan tres pasos, ¿verdad?
Así, sí, así es. Usted, me imagino, se refiere a los procesos de discernimiento.
Exactamente, ¿sí? El discernimiento.
El discernimiento, sí, que está mirado de una manera, no sé si más amplia, quizás lo que vale decir es distinta, porque discernimiento en una primera instancia lo que se nos viene es saber decidir lo que es bueno, lo que es malo, por allá o por acá.
Claro.
Esto es un poco mirando más bien qué es lo que está sucediendo en nuestra vida de iglesia, en nuestra vida de comunidad, que a todo esto está muy a la par con lo que estamos viviendo también como país. Allí habían, hay tres maneras lúdicas de verlo, o sea, la mayoría le dice juegos, pero sí, son unos juegos, pero que nos ayudan a entrar en una reflexión de frente a la relación con los demás, es uno de ellos, frente a la relación con las estructuras, frente a la vida de la iglesia, y también otro que nos ayuda a ver los signos de los tiempos, para ver allí qué es lo que se necesita, qué es lo que Dios quiere de nosotros y qué es también lo que el pueblo necesita. Ese es un poco, así a grandes rasgos, la invitación que se ha hecho durante este segundo semestre especialmente, de poder llevarlo a las comunidades. Y la idea aquí es que haya la participación de la mayor cantidad de personas, porque de uno u otro modo es sacar una radiografía de cómo están nuestras relaciones interpersonales allí en la misma comunidad, cómo está nuestra relación con la vida de iglesia diocesana, con la vida de la iglesia país, y en fin, así también seguir, y ver de otro modo lo que allí va suscitando, qué es lo que allí entonces el Señor está pidiendo en cada una de las comunidades. Entonces, la invitación era allí para que muchas personas pudieran participar. Sé que esto se ha visto un tanto truncado, como claro, esto y varias otras actividades también, por la situación país que estamos viviendo. Eso... es un poco allí.
Pero ¿se ha logrado trabajar en algunas comunidades parroquiales?
Sí, ha estado en algunas comunidades parroquiales, logrado, que lo han tenido, lo han trabajado, bueno, en algunos de nuestros encuentros de mensuales de pastoral, de agente evangelizadores.
Agente evangelizadores, sí.
De personal que se hace los primeros martes, allí lo trabajaron, por ejemplo, con Ferre, se trató de trabajarlo también con los diáconos. En unos resultaba más, en otros menos, pero también de irle tomando el ritmo a lo que esto va, el desafío que nos va presentando allí.
Ahora, como decías, también esto, en paralelo con la situación que se vive en el país, es una oportunidad también para hacer la reflexión amplia.
¿Verdad? Exacto, sí.
¿Qué dice la iglesia? ¿Qué puede decir la iglesia en estos momentos?
Exacto. Es una, también, junto con eso, nos lleva a ver nuestra realidad país, nuestra realidad iglesia, no como dos alas distintas, que como miembros cívicos de una del país, estamos insertos también en el país, y como iglesia estamos insertos en la vida del país. Sí. En eso es también esa mirada, bueno, que nosotros también como lo hemos reflexionado en varios momentos, tanto como con los sacerdotes, como también con los otros agentes pastorales. Se invitó también a hacer una reflexión en las comunidades. Hemos ido allí viendo, y en todos está que coincidimos con la justa demanda social que se está pidiendo, que se está haciendo presente allí. Por supuesto, no concordamos en las situaciones de desmanes y destrozos que se han presentado.
Sí, nadie, claro.
Sí, con eso no concordamos, pero sí apelamos a que sean escuchadas las situaciones que viven especialmente nuestros hermanos más pobres en nuestro
país. Sí, en esa línea fue también la carta del obispo con motivo de insertar la oración en el mes de María.
Así es, exacto, claro. Sí. Y allí había también algo importante que nos decía el obispo, es la invocación al Espíritu Santo.
Cierto.
Cómo descubrir también que es el único que puede tocar corazón, mente, todo el ser de una persona. Bueno, es cierto que necesitamos la disposición, pero también necesitamos pedirlo. Así que también se ha estado pidiendo, ofreciendo a la Eucaristía, pidiendo los dones del Espíritu Santo, haciendo oración para que el Espíritu Santo descienda sobre esta tierra, que en algún momento se dice que es el jardín del Edén.
Sí. Y volviendo, o sea, parte del trabajo coordinador de la Vicaría Pastoral, el tema de la asamblea que normalmente se hace a fin de año, ¿ya preparan algo ya o aún se ve verde?
Bueno, está bastante verde en este momento porque era la idea de haber concluido también con algún tipo de asamblea donde nos permita hacer una evaluación, pero ya desde mediados de este segundo semestre nos vimos truncados allí con varias actividades que suspendimos, algunas tratamos de cambiarla.
Sí, porque justo en octubre año.
Sí, justo en octubre. Claro. Justo en octubre fue, de la primera asamblea fue un año. Claro. Y allí a un año de esa asamblea fue que celebramos también la misa por la paz.
Cierto. Y en enero se escucha que viene un curso de verano. ¿También?
Claro, esta vez probablemente vamos a hacer algún cambio porque como iglesia también queremos contribuir a la sociedad de ver nuestra realidad de condición y situación social, país, y probablemente allí de lo que se pensaba como escuela de verano también haya un cambio para poder responder a las necesidades de este tiempo. Sabiendo que lo que se viene en nuestro país, la importancia es que como cristianos, todos como cristianos podamos participar en las convocaciones futuras que pudieran haber en torno a lo que sea la constitución, en torno a lo que sea allí también de una nueva forma de legislación. Eso es la invitación, que podamos participar porque la vida de fe no puede estar exenta de las situaciones país y es una forma también de evangelizar, que no podemos ausentar allí la vida y otros valores de la vida.
Claro, la declaración de los obispos cuando terminaron su asamblea plenaria va en esa línea también.
Exacto, sí.
¿Verdad?
Sí,
qué
sí,
bueno.
Sí, sí.
Lamentablemente se nos va el tiempo, así es que le agradecemos la presencia al Padre Cristian y su, como es habitual, la bendición para quienes nos están escuchando, sobre todo personas que están con situación de enfermedad.
Sí.
Algunos hermanos privados de libertad. Entonces,
muchas gracias. Gracias también por la invitación. Bueno, nos escuchamos en otro espacio también de este mismo programa, pero hoy ha tocado aquí también estar junto con ustedes. Un cordial saludo, como decía don Víctor, a la gente del campo, de la ciudad, aquellos que por situaciones de salud están en cama, que no pueden hacer sus cosas como quisieran, aquellos que también que están privados de libertad, que nos escuchan allí, hombres y mujeres, jóvenes, que estén allí en centro de penitenciario, también a quienes están en los hospitales, en distintos lugares, aquellos que están de turno también por el trabajo, lo que les toca. Pedimos al Señor de la vida que derrame el don de su bendición, que les proteja, les acompañe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
Al despedirnos agradecemos, por supuesto, al presbítero Cristian Cárdenas que nos acompañó. Recordemos que el miércoles 4 se vuelve a celebrar la Santa Misa por la causa de beatificación del venerable siervo de Dios, Monseñor Francisco Valdés. Esto es todos los primeros 4 de cada mes, a las 12 horas en la Catedral San Mateo. El sábado 7 de diciembre, la pastoral del 1%, aquí incluimos visitadoras, visitadores, coordinadores, parroquiales, se reunirán en dependencias de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes para finalizar sus actividades del año. Comenzarán a las 9:30 con la Santa Misa. Saludemos al presbítero Juan Aros, quien fuera ordenado sacerdote el 4 de diciembre de 1993 por el obispo de entonces, Miguel Medina Caviedes, 26 años de ministerio. Saludemos también al padre de Adán en la parroquia Espíritu Santo, que este domingo a las 14:30 tiene el bingo en favor de la construcción del templo parroquial. Así que suerte, que le vaya muy bien al padre Adán. Y antes del saludo final, nuestro pésame a la familia de don Rosamel Soto Uribe, que integró por muchos años la comunidad carismática de esa parroquia y falleció el jueves recién pasado, de la parroquia San José. Buen domingo para todos en este primer día de diciembre y hasta un nuevo programa, si Dios quiere.
El Departamento de Comunicaciones del Obispado de Osorno ha presentado su programa En el Día del Señor. Un espacio que volverá a estar con ustedes el próximo domingo, con la vida y el testimonio de la Iglesia que camina en Osorno.